Seguimos nuestra catequesis, tema número 10. Jesús alegra las bodas. Mira que el título lo puse con especial cuidado. No dice ni siquiera Jesús bendice las bodas, que también es verdad. Pero el mensaje es que alegra. A veces la gente piensa que Dios o Jesús no está tan de acuerdo con los matrimonios, con las relaciones de las parejas. A veces se nos predicó un Dios enemigo de la sexualidad. Y el primer signo del mesianismo de Jesús es justamente, además incitado por su madre, es que Jesús alegra las bodas. La gente muy conservadora medio se escandaliza de este evangelio. Dios no ha venido a amargarnos la vida. Hay gente, eso quizá hay más entre los varones, que piensa que si se hace más religioso, si viene a la iglesia, que Dios le va a amargar la vida, que Dios le va a prohibir y no va a poder ser feliz. Y Dios no amarga la vida a nadie, sino todo lo contrario. Dios está para hacernos felices. Él busca nuestra alegría, nuestra felicidad. A los jóvenes nos gustan las fiestas. Y muchas veces también piensan los jóvenes que a Jesús no le gusta la fiesta, porque la mamá y el papá siempre le prohíben ir a las fiestas. Y aquí tenemos un caso. En un pueblito cercano al de Jesús, Nazaret, un pueblito que se llama Caná de Galilea, hay unas bodas. Parece que son parientes, o por lo menos amigos de Jesús, porque vemos a María entre los servidores de la boda. Cuando uno está entre los que sirve es porque es muy amigo, muy pariente de ellos, ¿verdad? Y Jesús se le ocurre ir con toda su patota de amigos. Jesús tiene amigos, discípulos. Y entonces, claro, van demasiado. Es una boda de una pareja sencilla, pobre. Y Jesús y los amigos toman bastante vino y se acaba el vino. Y los hombres que están tomando no se dan cuenta, Jesús tampoco. Pero María, que es la que trae y lleva el vino, sí se da cuenta. ¿Y qué es lo que se da cuenta? Que aquellos pobres jóvenes, en su día de casamiento, iban a pasar una vergüenza. Que luego contará, mira fulanito y fulanita, el día que se casaron no tuvieron ni vino para todos. No hubo alegría completa. Y cuando están en mitad del banquete y se acabó el vino, ¡ay! Y María sintoniza esa vergüenza de aquellos jóvenes que se están casando. Y va y le dice a Jesús, se acabó el vino. Y Jesús no le hace caso, pero ¿yo qué tengo que ver con esto? Y María le insiste. Y tanto le insiste y se fía de su hijo, que le dice a los empleados, hagan lo que él les diga, le fuerza a Jesús, lo embreta a Jesús, para que tengan que ayudarles. María sabe cómo fue la concepción y nacimiento de Jesús. María sabe quién es Jesús. Y Jesús dice que no ha llegado a su hora. Y María le dice, pues sí ha llegado ya, es el momento. Y no es un momento muy piadoso. No están en la iglesia, no están rezando, están tomando en una fiesta. Y María quiere que tomen más. Se le acabó el vino, hagan como él le diga. Y Jesús se ve forzado. Y bueno, llenen esta tinaja de agua. Medio escéptico aquellos empleados irían a llenar las tinajas. Y eran bastante. Y luego dice, vayan y le dan al encargado de la comida que pruebe. Sacarían aquella agua con una cara de malhumorado o algo así, ¿verdad? Pero ya al sacarlo se darían cuenta que era otro color. La probarían ellos antes que el otro, no sabemos. Pero bien, una expectación grande. ¿Qué pasó? Cuando uno nota que va a pasar alguna cosa grande, uno le entra un espeluzno por dentro, una cosa así, algo está pasando acá. Y lo prueba y dice, ¡qué lindo vino! Y hasta va y reta a los novios. ¿Y cuándo compraron este vino? Todo el mundo pone el vino bueno al comienzo. Cuando ya está medio tomadito, el vino malo. Te han hecho al revés. Un vino mucho mejor que el otro era fabricación Jesús. Jesús no hace las cosas mal hechas. Primer signo que él es el enviado. Evita pasar una vergüenza a unos jóvenes que se están casando, momentos importantes de la vida. ¿Qué mejor prueba que Jesús nos viene a fastidiarnos la vida, sino a alegrarnos la vida? Hay a veces hermanos que se hacen protestantes o de grupos, dicen que nunca más tomarán. La Biblia nunca dice que nunca tomes. Lo que dice es que no te emborraches, que no te excedas. Pero es un poco alegre. Ay, quizás Jesús se puso un poco alegre, sus discípulos también, ¿eh? Si están en una fiesta para eso. Jesús bailaría, claro que sí. Pero al mismo tiempo da seriedad al matrimonio. Bendice al matrimonio alegrándolo. Ustedes tienen jóvenes, aun los niños de antes de la confirmación, que ya juegan, y a veces no están juegos, a ser enamorados. Es bueno hacerlo, pero demasiado en juego lo toman. Jesús se lo toma en serio, porque el matrimonio tiene que ser para hacer felicidad para toda la vida. Y si no se preparan, esa felicidad no dura. Con frecuencia somos irresponsables y dejamos que el egoísmo y el orgullo ensucie y amargue la vida matrimonial. El egoísmo es la mala hierba que siempre hay que estar arrancando. El egoísmo y el orgullo. La ociosidad también. Más en los varones que en las mujeres. La mujer es más trabajadora que el varón. El enamoramiento es una planta linda que Dios hace crecer en muchas personas. Pero como toda linda planta, hay que saber cultivarla. Por muy linda semilla que sembremos en una tierra, si luego nunca deshiervamos, o nunca regamos, o nunca cuidamos, o la pisoteamos, por linda que fuera la semilla, esa planta no puede crecer. Esa planta se muere. ¿Por qué hoy día tantos matrimonios fracasan? Porque no se han cultivado. No han cultivado la auténtica alegría. Jesús alegra las bodas, los matrimonios. Ven, ustedes tienen que hacer primero esta introducción a su gente. No se contenten con leer la hoja. La hoja de usted han tenido que metérsela en el corazón, de manera que luego ustedes se la puedan explicar bien a los jóvenes. Porque una cosa solo leída se hace aburrida, pero si la hacen vivida, se hace más viva. Le pueden leer, como yo hago con ustedes a veces, alguna frasecita, eso sí, pero una lectura como si fuera una clase de un profesor aburrido. Después de eso es como calentar el horno. Y una vez que tiene interés, ahí se lee el Evangelio. No se empieza por leer el Evangelio, sino igual que ustedes si hacen chipa, no meten la chipa recién hecha en un horno sin prender. Se espera que el horno esté caliente, ¿verdad? Pues la presentación del tema es como calentar el horno. Y cuando está caliente se mete la chipa. Y la chipa recién sacada es el diálogo comunitario. Ahí se disfruta dialogando. En mi casa cuando huele muy bien es porque Dora está haciendo chipa. Y ahí está uno preparadito, recién sacado del horno, es lo rico, ¿verdad? Luego también es rico, pero no tanto. Luego a veces hay que meterlo en el café. Pero recién sacado del horno es más rico, ¿verdad? Pues Jesús alegra esa ricura también. Ver qué es lo que nos pasa a nosotros los jóvenes y aún los niños. Nos gusta hablar, tener amigo novio, amiga novia. Es importante, no es para reírse de eso. Es para cultivarlo. Igual que vemos bien que una niña tenga una muñequita y aprenda a cuidar su muñeca. Bueno, está aprendiendo a ser madre. Pues también que jueguen a ser novio está bien. Pero que sepan que no es un jueguito nomás. Porque algunos tienen más de 18, 20 años y piensan, siguen pensando que es un jueguito. Y entonces no alcanzan la felicidad. Jesús no puede alegrar su matrimonio. Jesús siempre tiene que saber, poder, mejor dicho, alegrar los matrimonios. Entonces, ¿ven ustedes la realidad? ¿Ven que una realidad hermosa, querida por Dios? Igual que antes decíamos que donde hay un amor de amistad, ahí está Dios. Dos semanas más tarde tendremos que insistir que donde hay un amor de enamoramiento, ahí también está Dios. Que en todo tipo de amor está Dios, pero hay varias clases de amor distinto. Una cosa es el amor de hijos, otro el amor de amigos y hermanos, otro el amor de enamoramiento, otro el amor de padres y madres. También el del papá y de la mamá es un poco distinto. Entonces aquí el actuar sería muy importante. ¿Cómo tenemos que hacer desde jóvenes para que cuando nos llegue nuestra boda, Jesús pueda estar presente y la pueda alegrar siempre? Es una seria responsabilidad. Nadie se debe de casar para ser desgraciado. A veces hay muchos chistes machistas y desgraciados que dice que el que casa se ahorca y cosas de esas hay muchos, ¿verdad? Nosotros como cristianos no tenemos que admitir ese tipo de chistes. El amor de enamoramiento es una bendición de Dios, igual que la amistad. Y está Dios presente y Jesús lo quiere alegrar. Y lo quiere alegrar no solo el día de la boda, sino siempre. Aquí el vino que representa a Jesús es un vino que es vino, pero al mismo tiempo es un símbolo. El símbolo de la felicidad, de la alegría. Que Jesús siempre, en el hogar de ustedes, se le dice a los jóvenes, porque estos jóvenes en pocos años se van a casar. A veces por desgracia se van a amancebar nomás. O a veces más desgracia todavía, solo van a putear. Así lo dice en realidad, ¿no? Que Jesús le pueda bendecir sus hogares. Y siempre. Porque si hay amor, siempre estará Jesús presente. Es una mentira cuando dice, nos separamos porque el amor se acabó. Si hay amor, el amor no tiene que acabarse nunca. A lo mejor es porque nunca se quisieron. Y hay muchos jóvenes que es que no aprenden a quererse. A veces son un chico y una chica que tienen dos egoísmos que coinciden. Dos egoístas. Que se dejan llevar por un calentamiento de un ratito. Y todo lo que se calienta, lo que se enfría. Y luego ya no hay nada que hacer. que hacer para que en nuestro matrimonio siempre Jesús pueda estar alegrándonos? Qué linda pregunta, ¿verdad? Y aquí otra vez creemos que Jesús está presente en nuestro noviazgo. Creemos que Jesús está presente en el matrimonio. Muchos jóvenes tienen la desgracia de ser hijos de papás que no se quieren, y eso es una desgracia, un mal testimonio. Por lo menos ustedes, los catequistas casados, que sepan ser buen testimonio. Hay varios catequistas que vienen la pareja, ese sería el ideal. Es una desgracia los pobres jóvenes. Uno cuando le escucha a ellos, muchos de los problemas que tienen se deben a sus papás, que no se quieren y son un desastre. Entonces no tienen el ejemplo en la casa, pero por lo menos que sepan verlo fuera. A mí ya me han dicho varios jóvenes que le agrada a sus catequistas que son matrimonio, porque ven el testimonio. Y algunos jóvenes me han dicho: primera vez que yo veo un matrimonio que se quiere, porque en sus padres y en sus tíos y en su familia, en su barrio, no conocen un matrimonio que se quiera. Hay que son matrimonios para criticarse y burlarse e insultarse y tirarse de los pelos. Que Jesús pueda alegrar el matrimonio de estos jóvenes que están a tiempo. De hecho, si ustedes escuchan que le cuenta problemas con sus papás, y bueno, pues arréglatela para que no te pase igual a vos con tus hijos. Que luego sus hijos se quejen de lo mismo. Ellos están a tiempo. Algunos viejos verdes ya no están a tiempo para corregirse, pero ellos sí están a tiempo. Perdón porque no conversamos en serio los problemas de pareja. Perdón porque a veces confundimos el amor con el egoísmo y el orgullo. Perdón porque chicos y chicas no sabemos dialogar sinceramente, sin prejuicios. Gracias por el amor de los enamorados. Gracias por la bendición de tener hijos. Gracias, Jesús, por la ayuda que nos das. ¿Hemos sido sinceros en esta reunión? Pregunta de evaluación. Porque a veces, por desgracia, cuando tratamos estos temas serios, que le interesa a ellos, pero por temor humano, por vergüenza, no se atreven a hablar. Pues la pregunta aquí importante de evaluación es: ¿hemos sido sinceros? ¿Cuál es la idea que más nos ha gustado? Y ojalá acaban cantando una canción de amor, de pareja. No se empeñen, que a veces hay catequistas que lo hacen. Como están en catequesis, solo tienen que cantar canciones de iglesia, canciones piadosas. Si están hablando de enamoramiento, pues canten una canción de enamoramiento. Que así sea.